La setmana passada es compleixen 20 anys des que Javier de Haro va començar a dirigir Tiempo d'Espanyol. 3.000 programes que el nostre company ha volgut celebrar. Podia haver fet una festa, que és el que s'acostuma a fer en aquestes ocasions. Podia fer un sorteig pels oients, un debat amb els col·laboradors habituals, però tot això sembla que ha quedat descartat perquè no era prou important. I també no sabem si és per les preferències personals del director del programa o bé perquè ha considerat que 3.000 programes es mereixien una celebració molt més important. Javier de Haro, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por visitarnos.
Es un placer venir. Un programa como Tiramilla.
Oye,
no era la primera vez que entro, así que... Pero esta vez de manera especial.
No, pero esta vez muy especial porque entraste desde la Vall d'Aran y hoy te tenemos aquí cerquito, sábado por la mañana. Yo no sé si con un entrenamiento previo para ese programa especial que vas a hacer para celebrar los 3.000 programas.
Bueno, te respondo a las dudas que tenías. Creo que 3.000 programas no se hacen de manera fácil.
¿Qué va?
Y creo que 20 años además de transmisiones tampoco... Hace un año, con un compañero técnico como Héctor García y Jorge Martínez, decíamos, tenemos que hacer algo, ¿no?, el año que viene, cuando se cumplan 20 años y el programa 3.000, vamos a hacer un 24 horas. Lo dejamos ahí un poquito en stand-by, ¿no? Bueno, a ver si coincide con el derbi. Y fue pasando el tiempo, llega el verano, empezamos un poquito a hablar sobre el tema, ¿qué podemos hacer? Y a principios de septiembre dijimos, hay que hacer un especial de 24 horas.
Todavía no lo habíamos contado. 24 horas de programa radiofónico que empiezan el día 28 a las 7 de la tarde, que es la hora en que empieza tu programa habitualmente.
Exacto.
Y acaban el día 29 a las 7 de la tarde, que es justamente cuando acaba el partido Barça-Español.
El Español-Barça.
Español-Barça, exactamente.
Bueno, empezaremos aquí y acabaremos en Cornellà.
24 horas. A mí me gustaría saber cómo se prepara uno para hacer 24 horas de radio sin parar y después qué asistencia vas a tener, porque creo que te irán pasando los técnicos por turnos, ¿no?
A ver, creo que necesitaríamos como una hora para explicar cómo se ha ido preparando todo el programa, pero te lo voy a resumir fácil.
A ver, que lo entendamos.
Con ganas, ilusión y sobre todo compañerismo.
Sí.
Ya está.
Tú piensas que aquí todo el mundo ha puesto un poquito.
Todos. Todos han puesto un poco.
Oye, yo quiero hacer una cosa.
Dime.
Porque claro, el 29 es sábado.
Sí.
Con lo cual tú estarás ya un poco hecho polvo, entiendo.
O no.
Porque habrás pasado la noche.
Date cuenta que físicamente no te he dicho cómo se puede preparar el programa porque tampoco lo sé. Yo empezaré a las 7.
Vas a ir viendo.
No, yo empezaré a las 7. De manera habitual diré buena tarde o buenas tardes o las 7 de la tarde luego yo no sé cómo acabará todo.
Bueno, pero Javier, tú tienes una pauta hecha de gente que te
va a visitar. No, estamos hablando físicamente.
Ah, físicamente, claro.
Yo, el programa está preparado.
Vale.
Está casi minutado.
Pues ya. Físicamente a las 10:30 o las 11 vas a recibir una llamada del Tiramillas, que estamos en el estudio de al lado pero que no nos vemos, porque claro, a lo mejor no te vaya a enganchar durmiendo.
No, es imposible, no. Porque además cada hora tengo que decir la hora porque hay un patrocinador, etcétera, etcétera.
O sea, tú cada hora vas a dar la hora, lo cual demostrará
que
vas a estar
directo,
ahí
claro.
Pie del cañón.
Pasaremos llamadas en directo también por la noche, desde las 12 hasta las 8 de la mañana, y los oyentes que quieran van a poder venir aquí a participar.
Bueno, te prometo traerte croissants el sábado por la mañana para que
desayunes. Está patrocinado el desayuno a la mañana.
Ah, también hay desayuno.
Por eso te digo que...
Bueno, pues entonces ya desayunaré
es que hay...
yo.
Tú podrás desayunar. No, claro. Tú podrás desayunar tranquilamente.
Oye, ¿quién te patrocina el desayuno?
Bueno,
cuéntalo.
Lo digo,
¿no? Claro.
Danone y Bar Pinocho.
Muy... ¡Hombre, Pinocho, qué bien! Claro, vamos a desayunar, qué maravilla.
Que español.
Sí, sé que es
no el Pinocho, sino el que lo lleva ahora, que es Jordi,
sí,
Jordi Asín,
sí.
es fiel seguidor del programa, además, Perico.
Perico, en español. Sí, sí. Bueno, vamos a contar un poco, porque yo no sé si los oyentes del Tiramillas, bueno, casi todo el mundo sabe lo que es Tiempo de Español, porque en 20 años han tenido tiempo de darse cuenta sobradamente. Pero vamos a contar un poco...
Sí, algún oyente tendrá que tener español, ¿eh?
Estoy absolutamente
por
segura.
Eso no todos son
y además, de vosotros. Y además déjame que diga que me encanta.
Así me gusta. Claro. Empezamos bien.
A mí
empezamos bien ya.
A mí lo que más me gusta es la diversidad. ¿Eh? Partamos de esa base. Vamos a ver.
Lo de pensamiento único hay que erradicarlo totalmente.
No, qué tontería. Cuanto más plural sea todo, muchísimo mejor.
Estamos de acuerdo.
Oye, Javier, cuenta un poco qué es Tiempo de Español. Porque, a ver, llegar a, tú lo has dicho antes, llegar a 3.000 programas no es nada fácil en ningún programa. Seas quien seas y estés donde estés, no es fácil, porque las audiencias a veces se cansan.
Estamos en una onda media, además, ¿eh?
En una media, además.
En una media, ¿eh?
Meritorio.
Aunque ya, una, se puede, ya, onda... ya sale por las aplicaciones de móvil,
bueno,
y a través
ya,
de la web y todo,
igual,
pero bueno,
claro, ahora
pero
ya
estamos hablando que es un programa de onda media.
Y estamos hablando de un programa de mucha audiencia, porque también hay que decirlo, porque si no, no estarías.
Se supone.
Se supone.
Aunque ya sabes que las audiencias son un poco raras.
Bueno,
depende,
son...
no solo en Onda Media, sino en FM también, ¿eh?
En todas partes.
Depende de quién las haga.
Lo mejor es no...
No hacer caso.
No hacer caso, ni para lo bueno ni para lo malo. O por lo menos escucharlas, pero no fijarse mucho. ¿Qué es Tiempo de Español? Cuéntanoslo.
Tiempo de Español es un programa que nace hace 14 años, estando yo en Valencia.
¿Tú estabas haciendo una retransmisión?
No, yo estaba en otra emisora en aquel momento...
Ah.
Y no era feliz allí, no era nada feliz porque no me sentía bien. Y decidí pedir una excedencia, aquí se planteó un proyecto hace 14 años, se aceptó, les gustó porque era una diversidad, nunca se había hecho nada de esto. Y han pasado de eso 14 años, así de fácil y sencillo. Ese programa, la idea del programa nace en Valencia.
Y tú llegas aquí, tú siempre has sido del Español, ¿no? Cuando estabas en Valencia,
bueno, cuando
no,
era pequeño,
no debías ser del Español. No,
sí, claro.
Sí, también.
Hombre, yo te hablo del año 2000.
Vale, vale.
Claro, hombre, no tengo 14 años, ojalá, pero no.
No, hombre, ya suponemos que 14 años no tienes,
sí.
Porque si llevas,
a ver,
20
yo,
haciendo...
No, yo soy muy sincero, es decir, además hace, cuando se cumplió el 10º aniversario de Tiempo de Español, se hizo un libro.
Uh-huh.
Un libro tipo autobiográfico. Basado en mis experiencias personales desde el punto de vista como periodista y como persona, y lo que en mí había repercutido todo el programa a nivel personal, relaciones, amistades, trabajo, vida. Y yo en ese libro explico que cuando era pequeño, yo estuve un tiempo en Madrid viviendo, y yo era del Atlético de Madrid, pero era pequeñito, tendría 3, 4, 5, 6 años. Luego vine aquí. No me definí, sinceramente, lo que sí que siempre he sido es anti-Barça. Lo siento, pero...
Pero no hace falta ser del Español y ser anti-Barça, ¿no?
No lo sé,
no es
lo
una
sé.
Condición sine qua non, ¿no?
Es algo que nunca he podido, no sé si decir soportar, aguantar, o el pensamiento único.
Pero por las características del club, ¿por qué razón?
Un poco por todo, medios de comunicación, lo que hablamos de pensamiento único, la prepotencia... que ellos son lo único que hay en este país, etcétera, etcétera. Todo esto a mí
Oye, una cosa, ahora que yo, por este programa, como tú puedes comprender muy bien, no pasan comentaristas deportivos, ninguno. Que ahora vamos a entrar en el tema de la prescripción, que se nos va a acabar el tiempo y va a tener que venir la semana que viene, como sigamos así. Pero hay una cosa que a mí ahora estos días estoy viendo y me llama mucho la atención, que es, y ahora que hablábamos del Barça, ese sentimiento, ese trato que se está teniendo hacia el Tata Martino, que no debe entender nada. Este hombre se le debe imaginar que ha aterrizado en la luna. Un señor que va ganando, que va haciendo, que va tirando y qué tal, y que todo el mundo de golpe lo cuestiona, ¿no?
Ese es el famoso entorno, porque estaba muy acostumbrados a ganarlo todo.
Sí, pero no
todo.
Sabe lo que es el entorno, porque ya lo pregunta, pobre, ¿no?
Ya, yo creo que, claro, él viene de una situación muy difícil. A ver, yo tampoco soy nadie para hablar de los otros, ¿no? Pero viene de una situación de...
Los otros. Habla de los otros como si fueran extraterrestres.
Viene de suplir a... Sobre todo a un entrenador que es un mito, que está
claro.
Ahora en Alemania.
Claro,
y luego
lo más de lo más.
Claro, claro. Entonces, claro. Es complicado. Yo supongo que debe ser complicado. Yo ya tengo bastante lo mío con el mexicano que tenemos aquí. Pero bueno, es un poco...
Bueno, tú como el tango, ¿no? Como el tango ese fantástico de 20 años no es nada.
No. Aunque si te puedo ser sincero, creo que después de las 24 horas no sé si se puede hacer algo más.
No, hombre, a mí me parece terrible.
Entonces, a lo mejor me tomo un año sabático, ¿no?
¿Qué dices? No.
Podría trabajar para Tiramillas desde Santiago de Chile,
no, pero eso
por
no
ejemplo.
O sería fantástico para nosotros, pero eso no lo puedes hacer porque tus oyentes, ¿qué van a hacer?
Yo creo que por encima de las personas están los programas. Es decir, se acordarán de mí durante 2 días o 3 o 15 días. Es aquello... Como la película, nunca se acordan de nosotros hasta que hayamos muerto, por lo mismo.
¡Ole!
Es la realidad, ¿no?
24 horas non-stop de radio, pero además yo hoy quería sacarle el jugo, ya que tenemos aquí a Javier de Aro, quería sacarle el jugo, porque siempre he pensado que los comentaristas deportivos sois unos de los mejores prescriptores de destinos turísticos. Viajáis muchísimo, y tú has viajado muchísimo.
Me hubiera gustado viajar más. Porque ¿sí? Si estuviéramos más tiempo en Europa...
Si estuvieras con el Barça, a lo mejor hubieras viajado más, lo siento.
Posiblemente, posiblemente. Pero bueno, hay que conformarse. Pero bueno, con español he tenido opciones de, por ejemplo, estar en China, que ya es algo
bueno, en China, en Jerusalén, sí. En Bratislava, en muchísimos sitios.
Pero no tanto como...
No, claro.
Lo que pasa es que te digo una cosa. Llega un momento que repiten los viajes. Pues en el fondo claro, todos son los mismos...
Una vez que hayas estado ya en Wembley, ¿para qué vas a volver?
Exacto, ya no claro. Tienes que contar lo mismo.
Qué tontería.
No, bueno, por ejemplo, ya no te hablo de los viajes por España, porque claro, por ejemplo, a Madrid este año he viajado 6 veces ya.
Claro.
Tú cuentas 4 por 20 años, 80 veces.
Oye, Javier, dime. De los países que has viajado y los que has conocido, que yo entiendo también que cuando viajáis tampoco tenéis mucho tiempo de hacer turismo.
No, sí, pero, a no ser que sea una gira, es claro, complicado.
Lo que pasa es que sí es cierto que, bueno, una percepción de la ciudad, pues no sé si vas a Israel, Jerusalén o Tel Aviv, la ves, ¿no? Más o menos, por la noche sales, te das una vuelta. ¿Cuál es el país que te ha impactado? Sí, eso también. ¿Cuál es el país que te ha impactado especialmente?
Bueno, China.
China.
China por el contraste. No estuvimos en Pekín, estuvimos en dos ciudades que eran Nankín, que era la antigua capital de China, y en Suzhou, que parece que son ciudades que están muy muy cercanas y estaban creo que a 800 kilómetros. Claro. Pero tú miras el mapa y dices, no, esto está cerca. Pero claro, luego las carreteras no son nada buenas y es muy complicado viajar por allí. Entonces... El contraste de estar en un hotel con el equipo, por ejemplo, en Nankín, un hotel de 4 estrellas, que aquí podría ser pues cualquier NH, un poco que está bien, y detrás del hotel encontrarte todo hecha bolas, con mucha miseria, claro. y la gente haciéndose la comida en la calle, comiendo perro,
claro.
Que eso es verdad. Y sobre todo la diferencia que había, yo te estoy hablando del año 2006, la diferencia entre... La mentalidad de los chinos y de las chinas. Los chinos son como mucho más cerrados. Te estoy hablando de ni Pekín ni Shanghái, que estuvimos en Shanghái un poco para... Bueno, porque teníamos que hacer el traslado de vuelo y fuimos a Shanghái. En Nankín los chinos eran como muy dogmáticos. Para todo, ellos eran como, esto se hace así porque se tiene que hacer así y porque nos han dicho que es así. Las chinas no. Las chinas preguntaban, eran mucho más abiertas, y no te hablo de 20, 25, no, de 40 o 50 años, personas que tenían como más más ambición de decir, a ver, ¿qué hay más allá de aquí?
Yeah.
Y eso se notaba mucho en, por ejemplo, en cuando ibas por la calle, le preguntabas a un chino si sabía inglés, casi ninguno sabía, las chinas sabían más inglés, aunque era un inglés más básico. Y te indicaban un poco pues los sitios para ir a comer, para era muy distinto.
Fíjate que con eso que estás diciendo, pienso que sería una situación aplicable a muchísimos países del mundo. África y la situación es muy similar. Te vas a la India y la situación es muy similar, porque quien realmente trabaja y procura de alguna manera mantener la estabilidad en la familia acaba siendo la mujer, en cualquier caso. Y siempre, claro, están atentas a ver qué es lo que pasa afuera.
No, es, claro, la gente más joven, las que te podían tener 20, 25, 30 años, pues sí que es verdad que se notaba que tenían muchas inquietudes, pero muchísimas inquietudes. Y eso es lo que a mí más me chocó, no solo de Nankín, sino también de Suzhou, que son ciudades muy parecidas, muy grandes. Y luego, por ejemplo, ya lo que te decía, el desplazamiento de ciudad a ciudad, pasas por carreteras con kilómetros y kilómetros que no ves nada, solo campo, solo campo, solo campo. Es bueno, muy grande China y hay muchos chinos.
Muchos chinos en China, sí.
Mucho.
También muchos rusos en Rusia.
Sí, no, pero lo de China, a mí, yo me quedé como muy muy impresionado de...
Bueno, sobre todo además porque las dimensiones de los países tampoco tienen nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados.
Bueno, también
eso que decía de las distancias de las ciudades. O sea, aquí te parece que todo está muy próximo, pero cuando te vas realmente a un país grande, no sé, Brasil...
Yo, por ejemplo, en Moscú, que fuimos a jugar a Rusia también, para ir del hotel hasta el campo del Lokomotiv, Eran casi 2 horas.
Claro.
Que para ellos no es nada. Claro. Es un trayecto normal.
Bueno, esto cuando hablamos de la distancia del aeropuerto de Girona con Barcelona, por ejemplo, o del Reus, aquí nos asombra mucho y nos parece que no es un aeropuerto que pueda recibir vuelos, pero en cualquier sitio sería lo más normal del mundo.
Sí, es verdad,
que
es
fueran aeropuertos de Barcelona incluso, ¿no?
Sí, sí, no es cierto que allí el tema de las distancias es como... Claro, aquí viene, por ejemplo, una persona que es de un pueblo como puede ser Teruel o Huesca, y le dice, ¿dónde está desde aquí, por ejemplo, al puerto? Y ellos lo ven muy largo.
Sí,
lo ven,
claro.
Uy, hay que andar mucho, sí. Y nosotros lo vemos
y
como
nosotros
muy cercano.
Vamos continuamente.
Exacto, claro, y pues sí. Es un poco la diferencia.
Es un poco relativo
esto,
el tema
sí.
De las distancias. Javier de Haro, bueno, primero felicitarte, porque me parece una proeza, y ya desde ahora mismo, yo no sé si voy a llegar nunca en mi vida a hacer 3.000 programas, pero yo manifiesto que no lo haré nunca.
Tendrás que contarlos primero, ¿eh?
Bueno, a lo mejor ya incluso debo andar por ahí, no te creas.
Tú cuéntalos,
¿eh?
Cuéntalos.
Si los contamos todos, a lo mejor debo andar por ahí.
Pero no, claro, no solo los de aquí, sino de...
Los que he hecho siempre debo andar por ahí. Pero bueno, que yo no voy a hacer 24 horas de radio non-stop, esto sí que lo tengo clarísimo, yo no soy un héroe como tú.
No, yo no soy ningún
no,
héroe.
No, a mí me parece dificilísimo.
Ya, pero yo lo hago un poco
y quiero a invitar a todos los oyentes del Tiramillas que vayan conectando, hombre, no se pasen toda la noche en vela, porque también me sabe mal, y luego van a llegar a las 10 cuando llego yo y no van a estar a punto, o sea, pero vayan escuchando a Javier de Haro desde el día 28 a las 7 de la tarde hasta el día 29 a las 7 de la tarde, que acabarás en el campo del Español.
Cornellá,
no sabemos en qué condiciones.
Hombre, yo espero como mínimo ganando al Barcelona. Ya,
bueno, hombre,
ya
esto ya sería un final de fiesta.
Bueno, apocalíptico.
Bueno, ya sería, vamos. Oye, felicidades, estaremos... Oye, desayunamos juntos el sábado
por
cuando
supuesto,
venga,
por
¿eh?
Supuesto, por
vale,
supuesto.
Dile Peluche que seremos dos más.
No hay problema, él es generoso.
Muy bien, gracias Javier.
Muchas gracias a ti.